Filipenses capítulo 3, hoy comenzamos a estudiar este capítulo. Pablo escribe esta carta estando en prisión, ¿recuerdas? Él está en Roma, él está preso por Cristo, por la causa de Cristo, por el Evangelio. Él está ahí preso esperando pues un veredicto, una sentencia, ¿no? Lo que César dicte, ¿no? Ya sea culpable, ¿no? Por todos los cargos en contra de él, y eso pues quiere decir muerte, o simplemente inocente, ¿no? Y podría salir vivo. Pablo está ahí esperando simplemente pues lo que Dios decida, ¿no? Si vivir o morir. Pero él está ahí en la prisión y escribe esta carta a los filipenses tratando de animarles, ¿no? Es muy interesante, una persona que está en esa condición quiere animar a otros, pero muchas veces es la manera en que despertamos, ¿no? Y podemos ver claro, ¿no? Si él está en esa condición, ¿yo por qué no voy a poder tener ese ánimo, ese gozo del que dice, ¿no? Y ya hemos escuchado al apóstol Pablo decir varias veces que nos gocemos y regocijemos, ¿verdad? Es la carta del gozo, ¿no? Se conoce así filipenses, ¿no? Porque una y otra vez Pablo dice, gócense, regocíjense, ¿no? Y así comienza el capítulo 3, ¿no? Al principio de este capítulo lo vuelve a hacer como un mandato, ¿no? Pero solo que esta vez nos da algunas medidas de precaución. Así comienza el capítulo, como con algunas medidas, ¿no? De precaución. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué nos empieza a dar estas advertencias? Bueno, la razón es muy sencilla, porque podemos perder el gozo muy fácilmente. ¿Te ha pasado? ¿No? Y exactamente eso, ¿no? Él quiere que nuestro gozo sea continuo, que permanezca. Y a través de lo que vamos a estudiar el día de hoy, en los primeros versículos de Filipenses 3, vamos a poder ver algunas situaciones, cosas, personas que pueden o intentan, ¿no? Pues detener ese gozo, ¿no? Lo que buscan, pues sí, terminar con ese gozo. Pero Pablo nos anima a estar atentos a esas cosas y poder considerarlas para que el gozo pueda permanecer. Entonces, vamos a ver Filipenses capítulo 3, los primeros tres versículos, vamos a verlos el día de hoy. Quisiera pues leerlos, como siempre empezamos leyéndolos, y después oramos para comenzar. Dice el verso 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Vamos a orar. Señor, muchas gracias nuevamente por tu misericordia, por amarnos tanto, Señor. Permitirnos tener un tiempo, un lugar para reunirnos, Señor, como tu iglesia y poder conocerte. Gracias, Señor. Pedimos, Señor, esta mañana tu bendición para que tu palabra pueda ser revelada a nuestras vidas, a nuestras mentes, pero sobre todo a nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga una convicción sincera y real a nuestras vidas, Señor. Por favor, haz esa obra que solo tú puedes hacer, Señor. Esa obra nadie, ningún hombre puede hacerla. Por más capaz o mejor predicador que pueda ser, Señor, si tu Espíritu Santo no está obrando, Señor, tú no vas a traer convicción. Entonces oramos para que tu Espíritu Santo traiga esta convicción, Señor. Por favor, Padre, guíanos a través de este tiempo, Señor, y permítenos estar atentos a lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como vemos, algunas cosas que debemos de considerar, ¿verdad? Que pueden privarnos de ese gozo que Dios quiere darnos, ¿no? Y lo vemos aquí, comienza Pablo diciendo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y Pablo comienza diciendo, por lo demás, ¿no? Y cuando Pablo dice por lo demás, parece como que ya va a terminar su carta, ¿verdad? Así ya por fin, para terminar esto, ¿no? Pero apenas va a la mitad, ¿no? Porque son cuatro capítulos y estamos empezando el tercer capítulo. Entonces, pues Pablo era un predicador, ¿verdad? Y eso hacen los predicadores, ¿verdad? Que siempre dicen, bueno, ya para terminar, pero van apenas a la mitad. Entonces, él dice, por lo demás, pero no es el énfasis de que va a terminar, sino está pasando un tema importante, ¿no? O sea, regresa ese tema, por lo demás, ¿no? Capítulo 2 nos explicó y nos enseñó, pues, el ejemplo de Jesús y nos pide que imitemos eso, que haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo, para que podamos vivir para el Señor realmente. y podemos tener un gozo real. Por eso dice, por lo demás, gozaos en el Señor. Hermanos, dice, gozaos en el Señor. De una forma muy amorosa, Pablo dice, hermanos. Y en el griego es muy enfático eso, porque dice, hermanos míos, ¿no? Y muestra eso. O sea, Pablo, es como si Pablo dijera, no tengo otra familia más que ustedes, prácticamente, ¿no? Y piensa en eso, somos hermanos y podemos experimentar este gozo, porque de lo que voy a hablar solo se puede experimentar entre hermanos en Cristo. Este gozo es en el Señor, ¿te das cuenta? No es el gozo en cualquier otra cosa, es en el Señor. Entonces vamos a empezar a ver eso. Escuchar esas palabras de cualquier otra persona podrían sonar superficiales, ¿verdad? O insignificantes. Hermano, gózate en el Señor, ¿verdad? Pero cuando provienen de un hombre que está en prisión, esperando el veredicto, como veíamos, de vida o muerte, ¿no? Esas palabras suenan muy profundas, ¿verdad? Pablo está ahí en la cárcel y puede decir esto, hermanos, gócense en el Señor, ¿no? Y tú puedes empezar a meditar y decir, bueno, si Él tiene ese gozo, ¿yo por qué no puedo tener este gozo? Podemos tener ese gozo, ¿sabías? Pero en el Señor. Es importante notar el tiempo y el modo verbal de esta oración, ¿no? ¿Cómo está conjugado el verbo en el griego? ¿No? El griego no solo era el tiempo, sino también el modo en el que estaba conjugado el verbo. El tiempo es presente, es un presente activo imperativo, ¿no? Déjame explicártelo. Presente, obviamente ya sabemos que es presente. Pablo está diciendo, gócense más adelante, ¿no? Él está diciendo, gócense ahora, o sea, en el presente, gozaos. Pero también es una voz activa. ¿Qué significa esto? Pablo está diciendo, gócense constantemente, ¿no? Continuamente. Y aparte, el modo es imperativo. ¿Qué es esto? Es un mandamiento, es un mandato. No está como dando una sugerencia. Entonces, la voz activa indica una actividad continua. Pablo le está diciendo a los filipenses que se regocijen constantemente. O sea, ese gozo puede continuar, permanecer en nosotros todo el tiempo. Y el modo imperativo indica que no es una sugerencia o una simple opinión, es un mandato. Es un mandato de Dios. Y sabes, me encanta porque ya en el Nuevo Testamento cuando Dios nos manda algo, es porque nos ha dado ya la capacidad de hacerlo. No te va a pedir algo que tú no seas capaz de hacer. Y aquí nos dice, gócense en el Señor. ¿Por qué? Porque ya lo puedes hacer. Esto nos muestra algo importante, muy importante. El gozo del que habla Pablo no tiene nada que ver con lo que sucede a nuestro alrededor. Y tiene mucho que ver con lo que sucede dentro de nosotros. ¿Verdad? Porque Pablo no puede decir como un mandamiento, gócense continuamente en el Señor, si no pudiéramos hacerlo. ¿Verdad? No importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, podemos responder a eso con gozo. Y esto lo vemos más claro al leer bien lo que dice Pablo. Gozaos. ¿En quién? En el Señor, ¿verdad? No en las circunstancias, no en las personas. Gozarnos solo en una persona que es el Señor. Y esta es la clave. Siempre que nos gocemos en el Señor, podemos mantener ese gozo continuamente. Si no estamos poniendo el gozo en el Señor, ese gozo lo podemos perder. Cuando nos gozamos en el Señor, el gozo que experimentamos es el producto de una relación con Dios. Pablo está hablando de eso. Cuando dicen el Señor es, gózate en tu relación con Dios. Acompáñame a Juan capítulo 15, por favor. Quiero que veamos un pasaje ahí donde nos muestra esto. Jesús también habló de esto. En Juan 15, tal vez recuerdes este pasaje, la vid verdadera, cuando Jesús se revela como yo soy la vid verdadera, ¿verdad? Mi Padre es el labrador. Y dice ahí el verso 5, Juan 15, 5, yo soy la vid. Dice, vosotros los pámpanos, ustedes son las ramas, le dice a sus discípulos. Nosotros somos las ramas. Es lo que dice aquí, pero él es la vid, él es la planta. Nosotros somos simplemente ramas que salen de la vid. Dice entonces, el que permanece en mí y yo en él, ¿eso de qué nos habla? Una relación. ¿Estás de acuerdo? Es una relación. Las ramas tienen una relación con la vid. O si no, pues, ¿qué pasaría con ellas? Se secarían, ¿verdad? Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. Y Jesús lo muestra de esta manera. con un ejemplo de una situación muy concreta, muy sencilla y muy familiar para todos. Todos conocemos eso, una planta, ¿no? Que da un fruto. Si una rama no está pegada a la raíz, a lo que es la planta en sí, esa rama nunca va a poder dar frutos, más se va a secar, se va a echar a perder, ¿verdad? Y Jesús dice eso: si tú no tienes una relación conmigo, así vital, pues una relación vital, no vas a poder dar fruto. Separado de mí, nada vas a poder hacer, ni gozo vas a tener prácticamente. Así que tenemos que seguir leyendo, verso 6. El que en mí no permanece, y te das cuenta, está hablando mucho esa palabra permanecer, 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 porque habla de permanecer en una relación. De eso está hablando. Permanecer en Jesús no es venir a la iglesia todos los domingos. No es discipularte. Es más que eso, permanecer en Jesús, tener una relación personal con Él, pasando tiempo con Él, conociéndolo. Y dice el verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, verso 7, y mis palabras permanecen en vosotros, entonces empieza a mostrar cómo es esta relación con Él íntima. A través de su palabra, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Y nos encantan esos versículos. Pide y vas a recibir. Sí, pero aquí hay condiciones, ¿no? Permanece en mí. Ten una relación conmigo. Porque cuando empiezas a tener una relación con Jesús, tu vida empieza a ser transformada. ¿Y sabes qué? Tus peticiones también se transforman. Y dejan de ser egoístas. Y empiezan a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y claro, cuando ores así, todo lo que pidas será hecho. Y Jesús dice eso. Todo lo que pidas os será hecho. En eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fíjate, al permanecer en Jesús, ¿qué hacemos? Damos fruto. Tenemos una relación íntima con Él, damos fruto, pero también glorificamos a Dios, le damos gloria a Dios. En eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. No poco, dice mucho fruto. Y Dios quiere que demos frutos, que cada uno de sus hijos sea fructífero. ¿Recuerdas cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5, amor. Y se describe de esta manera, gozo. ¿De qué estamos hablando en Filipenses? De gozo, ¿verdad? Gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, es una forma de tener esa relación y hay un fruto, es el gozo real. Gozo en el Señor, como dice Pablo, gócense en el Señor. Pero está hablando de tener una relación íntima con Él. Dice el verso 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Permanecer en qué cosa ahora? En mi amor. Ya dijo permanecer en mí, ya dijo permanezca en mis palabras, y ahora dice permanezcan en mi amor. Esa es la manera en que estamos en el Señor, permaneciendo en su amor. Dice, si guardaréis mis mandamientos, verso 10, permaneceréis en mi amor. ¿Cómo puedo permanecer en ese amor de Dios? Obedeciendo. Confiando en Él, es lo que implica guardar sus mandamientos, confiar que su palabra es buena para mí. Así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pon atención en el verso 11. Dice, estas cosas os he hablado. ¿De qué es lo que está hablando Jesús? De esa relación con Él, ¿verdad? Permanecer en Él. Dice, estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que mi gozo esté en ustedes. Y vuestro gozo sea cumplido. La palabra cumplido, más que cumplir, habla de completo. Vuestro gozo sea completo, se haya completado. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que Pablo dice cuando dice, gozaos en el Señor. Ese gozo del que Pablo habla, que es permanente, que es continuo y que es constante, no proviene de las circunstancias. Proviene de permanecer en el Señor. Porque Jesús dijo esto. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes. Jesús habla de una permanencia, de una relación con Él. Para que ese gozo del que habla Pablo, que Él experimentó en esa prisión, pueda estar en cada uno de nosotros. No importa lo que estemos viviendo. No importa lo que estemos pasando. Recuérdalo, está hablando un hombre. El cual está esperando una sentencia. Vida o muerte. No sabe lo que va a suceder. Y Él puede estar gozoso y diciendo, gócense en el Señor. Quizá Una de las razones por las que no puedes experimentar este gozo es porque estás buscando en lugares equivocados. Es en el Señor. A lo mejor tu gozo lo has puesto en tus actividades diarias. Lo has puesto en tu trabajo. Aún lo has puesto en tu familia, en tu esposa, en tus hijos. No, ahí no está el gozo. El verdadero gozo que permanece está en el Señor. Entonces, la primera clave para que ese gozo pueda permanecer y sea real en nuestras vidas está en esto. Tener una relación con el Señor Jesús. Permanecer en Él como veíamos. ¿Sí se dan cuenta? Si estamos buscando ese gozo en otros lugares, no lo vamos a encontrar. Tal vez sea una alegría, pero es pasajera, ¿verdad? Ese gozo permanente está en Cristo. Si buscas gozo en otros lugares, pues así vas a estar buscando y buscando y buscando y no lo vas a encontrar. Te vas a encontrar así, no, sin gozo porque mis circunstancias, no estoy gozoso porque mis circunstancias son favorables, porque a menudo la verdad es que no son favorables, ¿verdad? Tampoco estoy gozoso porque la gente es fantásticamente maravillosa, ¿verdad? No es así, ¿verdad? ¿Has visto lo amable que es la gente por esos rumbos? ¿No? Entonces ese gozo no lo vas a encontrar en eso. O sea, vas al supermercado y esperas que la gente te sonríe y sea todo amable contigo. No vas a encontrar eso. Si tu gozo no está en el Señor, vas a acabar saliéndote de ahí enojado y discutiendo con la gente. ¿Verdad? Eso es lo que me refiero. Nuestro gozo está en el Señor. Y cuando te encuentres con personas así, puedes mostrarles gozo y van a decir, este cuate es de otro mundo. Sí. Esa es la verdad. Mi ciudadanía no está aquí. Está en los cielos. Pero ahí es donde está mi gozo. ¿Sí lo ven? Es algo real. Y práctico para nosotros. Entonces mi gozo no viene de las cosas que... Ni siquiera de las cosas que deseo tener. Porque muchas veces nos sentimos así. Si yo tuviera ese carro, híjole. Tendría una sonrisa todo el tiempo así. De grande, ¿no? No es cierto. Si yo tuviera esa casa. Si yo tuviera esa mujer, ¿no? ¿Explico? Mi gozo no viene de las cosas que deseo tener, porque entonces cuando no las tengo, pues no podré ejercer este gozo. Al contrario, tendría pesar porque no poseo esas cosas. Y Pablo le dio un deseo constante, no importa lo que estés viviendo. Nuestro gozo es el resultado de nuestra relación con el Señor. Por lo tanto, regocíjate en el Señor. ¿Estás de acuerdo? Regocíjate en el Señor, dice Pablo. Dice a continuación, a la mitad del verso, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y te dices, ¿por qué Pablo habla de esto aquí? ¿No? O sea, para mí a mí no me molesta escribir las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Pues en otras palabras, Pablo dice, nunca me canso de decirte esto, nunca me voy a cansar de decirte esto, y es bueno que lo escuches una y otra vez, ¿no? Es lo que está diciendo. ¿Pero a qué se refiere? Lo que tanto Pablo ha escrito a los filipenses es gócense, ¿verdad? No dice exactamente a qué se refiere, pero está hablando del gozo y toda la carta habla de gozo. Definitivamente está diciendo gócense, regocijaos una y otra vez. Y puedes ir avanzando desde capítulo 1 y ves gozo. Y me gozo en ustedes y me gozo en el Señor y gócense. Y una vez y vas avanzando y gozo y gozo. Y Pablo dice, ¿saben qué? A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas. Y para ustedes es seguro. Como vimos en un principio, esta palabra gozo, con sus derivados, se usa 16 veces en esos 4 capítulos. Es el tema central de esta carta, el gozo. Y Pablo dice, no me es molesto. Escuchar cosas repetidas puede ser tedioso para algunas personas. Pero no debería ser tedioso para nosotros. Y menos cuando viene del Señor. Si eres un padre que está en la etapa de educar a tus hijos, te has de dar cuenta que eres una persona que repite muchas cosas, ¿verdad? Siéntate bien, bájate de ahí, ¿verdad? No metas los dedos ahí, no metas la lengua ahí. Bueno, algunos, ¿verdad? Los que son más aventados, ¿verdad? Todo el tiempo estás repitiendo cosas y repitiendo cosas, ¿no? Porque es necesario. Y no te es molesto, ¿verdad? Bueno, a veces te molestas, pero no de repetirlas, ¿verdad? Y Pablo dice, ¿saben qué? A mí no me molesta, y por ustedes es seguro. Y tú sabes que lo haces porque estás educando a tus hijos. Y así es un predicador, así es un maestro de la palabra. Los maestros, los instructores, conocen muy bien el valor de la repetición. Cuando vas a un gimnasio, si alguna vez has ido a un gimnasio, el instructor te va a poner a hacer ejercicios en serie de repeticiones, ¿verdad? A ver, haz este ejercicio, hazlo 8 veces. Y de esas 8 veces, hazlo 4 veces. Y tú, bueno, ya me perdí, ¿cuántas veces tengo que hacerlo entonces? O sea, haz 8, pero haz 4 series de 8, ¿no? Y yo así como 8 por 4, 32. Entonces, bueno, en sí es que vas a repetir el ejercicio muchas veces, ¿no? Pero eso es necesario, ¿verdad? Porque por medio de esas repeticiones tu músculo va a empezar a trabajar y se va a ejercitar. Claro, es tedioso. Por eso muchos no vamos al gimnasio. Pero es algo bueno. ¿Estás de acuerdo? Algo que recomendamos como iglesia es que memorices la palabra, ¿verdad? Eso también es un ejercicio de repetición. Les pedimos que memoricen versículos, que se aprendan versículos de memoria. Pero para eso tienes que repetir decenas de veces el versículo. ¿No? ¿Para qué? Para que quede grabado en tu mente. Para muchos también es tedioso, pero es bueno y es seguro, ¿verdad? Conocer la palabra. Decía Aristóteles, una repetición frecuente es la que produce una tendencia natural, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Digo, no está en la Biblia, ¿no? Pero es real. Cuando tú haces un hábito y repites algo frecuentemente, en un momento ya es algo natural en ti. Se convierte en algo natural. El apóstol Pedro también entendió la necesidad que tenemos de que nos repitan las cosas. Él escribió en 2 de Pedro 2, versículo 12 y 13. 2 de Pedro 2, 12 y 13. Te voy a leer este versículo. Lo puedes leer en tu Biblia, en la Reina Valera 60, pero lo voy a leer en la NBI, Nueva Versión Internacional. Lo deja un poco más claro. Dice así, por eso siempre les recordaré estas cosas, dice el apóstol Pedro. Por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan. O sea, ya me las sé, Pedro, ahí te va otra vez, ¿no? El que piensa estar firme, mire que no hay que haga, dice el apóstol Pablo. Porque así somos, no, eso ya me lo sé. Aguas, estás confiando en ti. Pedro dice, por más que las sepas y estén afianzados en la verdad que ahora tienen, además considero que tengo la obligación, dice el apóstol Pedro, de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Pedro, junto con Pablo, se dieron cuenta de la necesidad de repetir una y otra vez la doctrina y la enseñanza, porque es importante y porque es seguro para nosotros. Es seguro para ti, es seguro para mí, ¿lo ven? Entonces, ¿por qué se hace tan tedioso para algunos? Porque algunos dicen, ay, otra vez con eso del evangelio. Ay, otra vez con eso de obedecer. Otra vez con eso de humillarme. Y otra vez, o sea, mira, si Dios no lo está diciendo y dice, probablemente es porque no lo estás haciendo, ¿verdad? Como un padre, ¿verdad? Hablamos hace rato. O sea, le dice a tu hijo, bájate de ahí 10 veces al día. Es porque no está obedeciendo, ¿verdad? La otra vez les dije, ¿sabes qué? Ya obedece, ya para que Dios ya cambie de tema, ¿no? Pero muchas veces es porque ya es tedioso. Sin duda es porque has perdido el interés. O porque simplemente nunca has tenido ese interés. Cuando recordaba y decía, buscaba como una ilustración de esto, y recordé cuando yo empecé a tomar clases de guitarra, cuando empecé a tocar, ¿no? Allá en mi juventud, por los años, nada, es cierto. Ya tenía unos años, pero me di cuenta de esto. Estaba en la preparatoria y tenía algunos amigos que mostraban interés por tocar algún instrumento, ¿no? Porque les gustaba mucho la música. Pero con el tiempo fueron perdiendo ese interés, fueron perdiendo ese deseo. Y al final yo fui el único que aprendió a tocar, ¿no? Ninguno de ellos. Estoy seguro de que muchos de ellos, al encontrarse con tantos ejercicios y lecciones que repetir, se desanimaron. En cambio, A mí no me importaba cuántas horas pasara repitiendo la misma lección o el mismo ejercicio. Cuando lo lograba ejecutarlo con la digitación correcta, con el tiempo correcto, para mí era una satisfacción. Y créemelo, me la pasaba horas estudiando. Había un interés. La diferencia fue que a ellos les gustaba la música, pero no les gustaba tocarla. Nunca tuvieron realmente el interés de tocar. Y me di cuenta de eso más adelante. Más adelante Dios me dio la oportunidad de dar clases también de guitarra. Y lo veían los alumnos. Había quienes, o sea, igual se la pasaban horas pegados y decías, él le gusta. Pero hay otros que empezaban y decían, ya lo dejaban, ya no querían tocar. Dices, no, mano, pues cómprate un cancionero y ponte a tocar. Pero si quieres aprender, o sea, tienes que hacer muchas repeticiones, muchos ejercicios, ¿no? Y eso es lo que sucede con muchos. Lo mismo sucede con muchas personas que quieren estudiar la Biblia. Les gusta escuchar. Pero cuando Dios les dice una y otra vez que deben ejercitarse en ella, ya no muestran interés. Ya es tedioso. El mensaje ya es repetitivo, o sea, ya no me agrada. Híjole, es peligroso. Y eso sinceramente es una persona carnal. No es una persona que está en el Espíritu. Yo creo que se empieza a ser tedioso, ¿por qué? Porque simplemente ya no estás obedeciendo, ¿verdad? ¿Recuerdas cuando eras niño? Y tus padres te decían, bájate de esa silla. No te sientes, siéntate bien. Baja los codos de la mesa, ¿no? Y no lo hacías y no lo hacías y cada vez era más tedioso. ¿Pero qué pasó cuando lo empezaste a hacer? Lo dejaste de escuchar, ¿verdad? Eso sucede cuando una persona no obedece. La palabra empieza a ser pesada. Pablo dice, a mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas, ¿verdad? Cuando dejas de ejercitarte en la palabra, comienzas a perder el interés de ella y se hace tediosa y monótona. Y sabes algo, cuando eso sucede, vas a perder algo más, el gozo del Señor. Porque Jesús dice, mis palabras permanecen en ustedes. ¿Y eso quiere decir? Guardarlas, obedecerlas. Pablo dice, a mí no me molesta escribirles lo mismo. Si no era molesto para Pablo, no debe de ser molesto para nosotros. ¿Verdad? Y Pablo va más allá y dice, ¿y saben algo? Para ustedes es seguro. Y claro, para nosotros es seguro. Es seguro porque eso nos va a ayudar a mantener nuestro gozo en el Señor. La seguridad, habla de eso, una seguridad, es seguro. ¿Sí te das cuenta de eso? Porque la seguridad de la que Pablo habla es esa seguridad que da estabilidad a nuestras vidas como creyentes. Una estabilidad, una seguridad que descansa en el conocimiento profundo de la palabra. Si no estamos permaneciendo en Jesús, si no lo estamos conociendo, no va a haber ese gozo, y vamos a perder ese gozo. Y no vamos a estar seguros. Y Pablo dice, hey, gozaos en el Señor siempre, constantemente, pero aquí está la clave. Permanezcan en Él. Yo me estoy encargando de hacer lo correcto para que ustedes puedan permanecer enseñándoles. Y hay muchas cosas que repito y repito y repito, pero eso es necesario para que puedan permanecer seguros. ¿Se dan cuenta? Es lo que le está diciendo aquí. Entonces es seguro porque Pablo sabe que hay ladrones de gozo también. Pablo sabe que hay personas que buscan robar nuestro gozo. Agentes, no de Dios, agentes de Satanás. ¿Verdad? Ministros, no de justicia. Falsos ministros, como dice en 2 Corintios. Hombres fraudulentos. Hombres que vienen de parte de Satanás. Juan 10, verso 10. Jesús dice, ladrón viene a hurtar, ¿verdad? Y parte de ese robo es el gozo del creyente. Él viene a hurtar, matar y destruir. Y Jesús dice, pero yo he venido para darles vida. ¿Y vida? Gozo. Abundancia no habla de riquezas. Una abundancia del corazón, de gozo, del espíritu, del fruto, del amor. Es abundancia. Entonces sí es real esto, hay asesinos de la gracia. Personas legalistas que se unen a la iglesia. Entonces el gozo debe de cuidarse. El legalismo no es bueno para el gozo. Por eso dice el verso 2, guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Tres veces, ¿te das cuenta? No son diferentes personas, son las mismas personas. Pero tres veces Pablo usa la palabra guardaos, refiriéndose a un cuidado. Y prácticamente es esa palabra guardarse es vigilen, es ser atentos. O sea, Pablo está dando advertencias, son advertencias. Guardaos de los perros. ¿De quién está hablando? No dice exactamente quiénes son, pero por lo que está diciendo, podemos darnos cuenta que Pablo está hablando de los judaizantes, ¿verdad? Un problema muy grave que estuvo en la iglesia primitiva. Constantemente Pablo tuvo que batallar con esas personas. ¿Quiénes son los judaizantes? Son aquellos que intentan mezclar la fe en Cristo con el cumplimiento de la ley. Prácticamente es eso. No son judíos de religión, ¿verdad? Porque un judío no cree en Jesús, no ha creído en Cristo. Estos hombres creen en Jesús, pero aparte de eso dicen que también tienen que seguir los ritos del judaísmo. O sea, creemos en Jesús, Él murió por nuestros pecados, pero nosotros tenemos que ayudarle. Tenemos que cumplir la ley para ser salvos. Esto sigue siendo real el día de hoy para nosotros. Obviamente son sectas. Y esas sectas siguen presentes en nuestro tiempo. No es algo nuevo. Esto comenzó en la iglesia primitiva, ¿no? Hechos 15. El primer concilio de la iglesia trataron este asunto. Judaizantes que estaban yendo a las iglesias a poner cargas sobre otras personas. Cargas que Pedro dice ni siquiera nosotros ni nuestros padres han podido llevar. No se trata de eso. Jesús vino a cumplir la ley por nosotros. Prácticamente el tratar de hacer esto es incongruente. Estas personas creen que necesitan ambas cosas, la fe en Cristo y el cumplimiento de la ley para estar bien con Dios. Y como te decía, Pablo habla acerca de ellos en diferentes cartas. Algunas de ellas ya las vimos. Segunda de Corintios, Gálatas, cartas muy enfáticas en este asunto. Los judaizantes. Cartas que ya hemos estudiado en las cuales Dios nos ha hablado las mismas cosas, ¿verdad? Como Pablo dice, a mí no me molesto, porque lo necesitan. Qué interesante, de repente estamos hablando de gozo y ya estamos hablando de los judaizantes, ¿verdad? Fue un asunto muy real en la iglesia y Pablo dice, ahí voy con lo mismo. Pero es importante que estén alertas en esto. Es seguro para ustedes. Estos hombres fueron un gran tropiezo para el Evangelio de la Gracia. Y lo siguen siendo en nuestros días, como te decía. Es por eso que Pablo escribe tan duramente contra ellos y les dice, perros, ¿verdad? Guardaos de los perros. Cuando Pablo usa esta palabra, no se está refiriendo a un perro de casa, domesticado, ¿no? No estás refiriendo a tu perrito como mascota. Él está hablando, y más en ese contexto, en esa cultura, de los perros que andaban en la calle, que eran depredadores, ¿no? Eran carroñeros, ¿no? Eran perros que se peleaban, ¿no? Que... ¿Alguna vez te han mordido un perro callejero? Imagínate, o sea, en ese tiempo hacían eso. La gente huía de los perros. Y Pablo se refiere a ese tipo de perros. Pablo lo hace con toda la intención de mostrar desprecio. Los judíos ortodoxos, en los tiempos de Pablo, precisamente los judíos que se creían muy, muy, muy santos, muy espirituales, muy religiosos, los ortodoxos, llamaban a los gentiles de esa forma, perros, mostrando su desprecio. Es como si Pablo les devolviera su palabra. Ahora ustedes son los perros, ¿verdad? Para un judío, un gentil era un perro porque era eso, era una persona que no conocía a Dios, que no podía adorar a Dios y aparte lo peor de todo, no, es que eran como carroñeros, adoraban ídolos, ¿verdad? Eran paganos. Y Pablo dice, pues ahora ustedes son los perros porque no están adorando al Dios verdadero, y no están adorando de la forma correcta. Es lo que está diciendo. Ahora ustedes han caído en eso. Y dice Pablo, guardaos de los perros. Pero el sentido de Pablo, como te decía, es de ese animal depredador. Porque esos hombres son así, depredadores de la gracia. Al predicar esa doctrina, que es Cristo más cumplimiento de la ley, le estás dando en la torre la gracia de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Depredadores del gozo, no solo de la gracia, también del gozo. La persona que decide irse del lado del legalismo, decide también abandonar el gozo del Señor. No hay gozo. Nunca he conocido a un legalista gozoso. ¿Tú sí? Yo no. Los que conozco tienen todos menos gozo. El legalismo no trae gozo a tu vida. Al contrario, trae penas, dolor, cargas. Jesús vino a quitar eso para que tú tuvieras gozo. Esos hombres, como dice Pablo, son perros. Y el fin de ellos se ve en Apocalipsis. Déjame citar esto, Apocalipsis 22, verso 14 y 15. Es la misma palabra que usa Pablo, la usa Juan, cuando ve la revelación de Jesús en Apocalipsis. Apocalipsis 22, 14 y 15 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿De quién está hablando? Aquellos que han creído en Cristo, los que hemos creído en Jesús, los que hemos lavado nuestras ropas y ahora tenemos el derecho de estar con Dios, de estar en ese lugar que Dios ha preparado para nosotros. Pero fíjate, va a hablar de otras personas, más los perros. ¿Te das cuenta? Más los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y la Biblia pone a esos hombres en ese lugar. En el lugar de un hechicero, de un fornicario, de un homicida, de un idólatra, dice esos perros. Haciendo referencia a esos judaizantes. Quieren destrozar el mensaje del Evangelio. Dice a continuación, guardaos de los malos obreros. Son los mismos, malos obreros. Es una referencia a las malas obras de aquellos que buscan la justificación por sus obras. Como si Pablo dijera, malas obras, ¿por qué? Porque esas obras no son buenas. No te van a ayudar en nada. Son malas obras, por eso son malos obreros. Isaías 64, versículo 6, tal vez recuerdes este versículo, Isaías 64, 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, esa es nuestra condición, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. O sea, malas obras, obras que no sirven. Sin ti solo hay suciedad. ¿Quieres que salga un trapo limpio de ti? Pues no. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como vientos. Por lo tanto, cualquier obra humana para alcanzar la justificación es una mala obra. Por eso dice, guardaos de los malos obreros. Un legalista puede obrar mal, aún en el nombre del bien. Muchos llegan así. Me he encontrado con algunos. Y no estoy hablando exactamente de judaizantes. Personas que llegan a la iglesia con una doctrina legalista, pensando que están haciendo el bien, pero son legalistas. Siempre hay personas que tienen una lista de reglas para cumplir, ¿verdad? Exigiendo que otros la cumplan. Ahí te das cuenta cuando son legalistas, ¿no? Ay, hermano, yo creo que eso de ir al cine no está nada bien, ¿no? Es como, bueno. También depende de qué películas vas a ver, ¿verdad? Eso de tomar café yo creo que no debe de ser así porque eso hace daño. Y el nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tomar coca es malo. Entonces se empieza a decir, oh, pues eso es legalismo. La Biblia dice, si tienes convicción en algo, tenla para contigo. Si a ti Dios te mostró que eso para ti es malo, está bien, pero no pongas esas cargas a otros. Eso es legalismo. ¿Sí se dan cuenta? Yo puedo tener una convicción de no escuchar algún género de música, ¿no? Como el reggaetón. Y espero que ustedes también tengan eso. No, no sé. No quiero ser legalista, pero sería bueno que no escuchen esas cosas. Pero bueno, o sea, puedo tener eso, una convicción, pero yo no te voy a decir, no, no hagas eso. ¿Sabes por qué? Porque estoy privándote de tener una relación con Dios, ¿verdad? Eso es lo que hace el legalismo. Por eso no hay gozo. Entonces no conozco al Señor de gloria. No conozco al Señor que pueda darme gozo, porque o sea, la única conexión que tengo con Él es por medio del pastor. Pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Eso se puede? ¿Eso no se puede? O sea, si tú vienes a decir eso, te voy a explicar con la Biblia lo que es, pero yo te voy a decir, ve y busca al Señor y que Él te muestre en tu vida si es debido o no es debido. Porque si yo te digo, ¿sabes qué? No, no hagas esto o esto, te estoy privando de ir al Señor y conocerlo, ¿verdad? Te estoy privando de que vayas con esa persona que te salvó, murió por ti, y empieza a conocer qué le gusta y qué no le gusta, ¿verdad? Y no se trata de eso, se trata de tener una relación personal con Él. No quise que no vengas conmigo si tienes dudas, ven, te voy a ayudar. Pero voy a eso. ¿Sabes algo de nuestra carne? A nuestra carne le conviene más eso. Dime qué hacer y no hacer. No se trata de eso. Es una relación en el espíritu, una relación que nace, ¿no?, del amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces no se trata de legalismo. El legalismo rompe totalmente el gozo que Dios quiere darnos. El legalismo es eso. Si tú quieres estar bien con Dios, tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro y tienes que dejar esto y tienes que dejar el otro. Eso es legalismo y eso roba el gozo del creyente. Vamos a continuar. Dice, por último, en el verso 3, guardaos de los mutiladores de cuerpo. Pablo se refiere a ellos como mutiladores del cuerpo. Obviamente es una referencia a ejercer el rito de la circuncisión. Porque eso es lo que hacen los judaizantes, ¿no? Ok, ya creíste en Jesús, pero ahora pásale por acá. Pásale al quirófano. Lo primero que piden es el rito de la circuncisión. Los judaizantes, en su afán de ser justificados por la fe en Cristo y por cumplir la ley, obligan a circuncidar. ¿Sí sabes lo que es la circuncisión? Déjame explicarlo porque está hablando de mutilación. Y exactamente eso. La circuncisión consiste en cortar un pedazo de la carne del órgano sexual del hombre, ¿verdad? Lo que se conoce como el prepucio. Exacto. Eso. Los legalistas, ¿no?, enseñan que la circuncisión, ¿no?, la cual es una obra de la carne, es vital para la salvación. Y ahí está el error, ¿no? La circuncisión se convirtió en la señal del pacto de Dios con Israel. Eso es lo que dice en Génesis 17. Esto será por señal de mi pacto. No era un requisito para encontrarse bien con Dios o justificarse con Dios o estar bien con Dios. Era una señal de lo que Dios iba a hacer por ellos. Nunca tuvo el propósito de ser un requisito para ser justos. Acompáñame a Gálatas, ahí atrás, dos libros atrás en tu Biblia. Gálatas capítulo 5, fíjate lo que Pablo escribe aquí. Gálatas 5, verso 1. Dice, Gálatas 5, 1. Estad pues, fíjate lo que dice, estad pues, y es como una conclusión, ya pues, ¿no? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El legalismo viene a quitarte esa libertad. Y viene a ponerte nuevamente bajo un yugo de esclavitud. Y ahí no hay gozo. Pablo dice, estar pues firmes con la libertad que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, y Pablo era un fariseo. Lo vamos a ver las siguientes semanas. ¿Quién era Pablo? Era un judío, fariseo, celoso de la ley. Claro, y lo dice, circuncidado el octavo día. Hebreo de hebreos, ¿verdad? Dice, yo, Pablo, dice aquí, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará ¿quién? Cristo. Si quieres ir por ese medio del legalismo, de la circuncisión, o sea, lo que te decía, no puedes unir estas cosas. O sea, los judaizantes tienen una doctrina que es imposible. Aquí lo dice, de nada te va a aprovechar Cristo. De nada te va a servir lo que Cristo hizo. Si quieres ir por ahí, o sea, no puedes tomar los dos caminos. Y otra vez testifico, verso 3, a todo hombre que se circuncida, o sea, que está yendo por ahí, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, ¿qué crees? Si quieres empezar por ahí, tienes que guardar toda la ley. O sea, si quieres buscar justificación por medio de la ley, tienes que cumplir todos los mandamientos durante toda tu vida. ¿Y sabes algo? Ya fallaste. Entonces, de Cristo, eso es lo que sucede con una persona que decide ir por ese camino. De Cristo os desligasteis. ¿Te das cuenta de eso? Te has desunido. Te has apartado, te has alejado. Tu gozo ya no está en el Señor. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No es gracia. Pues nosotros, dice el verso 5, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Por fe, ¿verdad? No por obras, por fe, la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Sino, ¿qué cosa? La fe que obra por el amor. Pablo dice, vosotros corríais bien. A los Gálatas les dice esto, una iglesia, iban bien. Se iban por buen camino, ¿no? ¿Quién os estorbó para que no obedecieran a la verdad? ¿Quién crees que fue? Los perros. Los malos obreros. ¿Verdad? Los mutiladores del cuerpo, como dice Pablo. Ellos les estorbaron. Dice esta persuasión, verso 8, no procede de aquel que os llamó. Ese no es el evangelio de Cristo. Un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, le empieza a dar entrada a esas cositas, así como que, ay, a prestar oídos. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y su sentencia ya la vimos en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, guárdate de estos los mutiladores. Pablo dice, la circuncisión ya no sirve. No vale, no tiene ya un valor con Jesús. El legalismo lo que hace es mutilar la gracia de Dios. Mutila la obra de Cristo. Piensa en eso. Mutila la obra de Cristo. Estás negando la eficacia de la cruz. ¿Necesito yo poner algo de mi parte? O sea, no, en serio, ya no ensucies más la cruz. Con tu pecado es suficiente. No le agregues más basura. El Evangelio, la cruz de Cristo es suficiente para perdonar al peor y vil pecador. Simplemente por fe. El legalismo mutila el gozo del creyente también. Vamos a ver el último punto de Pablo que nos ayudará a permanecer en un gozo continuo. Lo vemos en el verso 3 y es comprender nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Dice el verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Este es el contraste del último que menciona en el verso 2. Porque nosotros somos la circuncisión. ¿Sí lo ven? A diferencia de los malos obreros, legalistas, religiosos, nosotros somos la circuncisión, que adoramos a Dios en el Espíritu, que nos gloriamos en Cristo Jesús y que no confiamos en la carne. Todo lo contrario a ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente ellos no eran la verdadera circuncisión, como veíamos. No estaban sirviendo a Dios en el Espíritu, sino en la carne. No se gloriaban en Dios, sino en los hombres, en sus obras. Y tenían totalmente toda su confianza puesta en su carne. Pablo dice, no somos todo lo contrario. En un solo versículo, Pablo da mucha información. En un solo versículo, él describe un verdadero creyente. Describe un verdadero adorador. a un verdadero venerador y a un verdadero dependiente. Vamos a ver eso. Dice él, nosotros somos la circuncisión. Y esto muestra un verdadero creyente. Los cristianos somos aquellos que tenemos una verdadera limpieza interna. No una marca exterior sin sentido. Fíjate lo que, acompáñame a Romanos, por favor. Capítulo 2, Romanos 2. Nuevamente aquí lo vemos explicado en Romanos 2, este punto. Verso 28, Romanos 2, 28. Y verso 29 dice, Romanos 2, 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, hablando de la circuncisión. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es? Verso 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Aún Jesús, Dios le había dicho esto a Israel, en el Antiguo Testamento les dice, circunciden sus corazones. O sea, ya es un rito, ¿no? Como una religiosidad para ustedes, la circuncisión, ni siquiera están entendiendo lo que les estaba mostrando con la circuncisión. Dejen a un lado su carne, corten un trozo de su carne para que ya no muestren dependencia en la carne. Confíen en mí. Es la señal del pacto. Confíen en lo que yo voy a hacer, mi pacto, ¿verdad? Pero ellos tomaron eso como todo lo contrario. Ahora confío en mi carne. Yo ya hice esto, entonces ya Dios me debe y voy a ser justo. No. Sino que es judío el que lo hace en lo interior y la circuncisión es la del corazón. En espíritu. ¿Verdad? En espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces claramente vemos por qué dice nosotros somos la circuncisión. Porque no es un acto externo, sino interno. ¿Verdad? La verdadera circuncisión no es una marca en la carne, sino una marca en el corazón. He creído en Cristo. Vamos a ver lo siguiente. Un verdadero adorador. Dice, los que en espíritu servimos a Dios. Los que en espíritu servimos a Dios. La palabra servicio en el griego es la raíz de donde viene nuestra palabra liturgia. Una referencia al servicio del Antiguo Testamento. El servicio en el cual ejercían los sacerdotes dentro del templo. Ese tipo de culto a Dios, ¿no? Pero nuestro ejercicio, nuestro servicio, como dice Pablo en Romanos 12:1, es diferente. Romanos 12:1, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo? Como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es la forma más lógica de servir a Dios y adorar a Dios. Y ya no es en la carne, es en el espíritu. Ya no es correcto ese tipo de servicio sacerdotal del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Cristo vino a darle un giro diferente a ese tipo de servicio. Acompáñame a Juan también, otra vez. Juan 4. Vamos a ver esto ahí en Juan 4. ¿Te acuerdas de este encuentro de Jesús con la mujer samaritana? ¿Alguna vez has leído de eso? Jesús se encuentra con esta mujer y prácticamente Jesús le dice, no, esta mujer está sacando agua del pozo. Jesús le dice, dame de beber, ¿no? Y de repente Jesús le dice, si tú supieras, ¿no? ¿Quién te está pidiendo de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y Jesús empieza a hablar con ella y la quiere llevar al lugar correcto, a mostrarle su pecado, ¿no? Le dice, háblale a tu marido. Y dicen, pues no tengo marido, ¿no? Es cierto lo que has dicho, ¿no? Has tenido cuatro y el que tienes no es tu marido. O sea, mostrándole su pecado y de repente como que la mujer, así como somos muchas veces, como que evadimos, ¿va? Y lo mandamos por otro lado. Y eso es lo que hace, ¿no? Voy a leer el verso 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo a la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, ya le empieza a desviar. Dice, nuestros padres adoraron. Entonces, después de ahí, ya cuando ve que va por ese lugar Jesús, voy a hablarle de adoración, a ver si me dice algo, porque él es judío. Yo soy mujer samaritana. ¿no? Había un problema muy grande entre judíos y samaritanos porque había una enemistad que nació desde hace muchos años, y prácticamente en esa enemistad, pues cada quien, o más bien los samaritanos dijeron, pues ahora nos vamos a adorar en este lugar, ¿no? Los judíos, sí, es Jerusalén, nosotros tenemos un monte, vamos a adorar a Dios ahí, porque es la forma en que nos adoramos, ¿no? Entonces había una enemistad muy grande entre ellos, y ella se empieza a meter en esa situación, hablando de religión. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice la hora viene? Está hablando de la cruz. Porque Jesús vino a cambiar esa forma de adoración. Antes se adoraban en un lugar, en un templo, con los sacrificios que Dios pedía. Dice Jesús, eso se va a terminar. Porque ya estoy aquí. ¿Verdad? Vosotros, dice el verso 22, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, ¿de dónde viene? De los judíos. Y Jesús era judío, está hablando de eso. Pero verso 23 y verso 24 lo que dice. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos, y de eso está hablando Pablo en Filipenses, los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. En espíritu, ya no en la carne. ¿Verdad? Adorar en la carne es decir, ok, Señor, ok, sí, pequé y esto, ¿cuánto te debo, Señor? O sea, ¿cuánto te pago? O sea, ¿cuántos becerros quieres? Ahorita te pago eso, ahí tengo ganado. Eso es en la carne. Dios llegó al punto de decirle a su pueblo, ¿sabes qué? Sus sacrificios me son aborrecibles. Estoy harto de ellos, porque esa hipocresía es carne. Y Jesús vino a cambiar eso y decir, ahora van a adorar en espíritu y en verdad, en espíritu, con el poder del Espíritu Santo y en verdad por medio de la palabra. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Él ya no busca un sacrificio en un templo, ¿te das cuenta? El templo ahora somos nosotros y ese sacrificio que busca, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios es espíritu, verso 24, y los que le adoran, nuevamente en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración de estos judaizantes es carnal. Y por eso Pablo dice, nosotros no adoramos así, nosotros en espíritu servimos a Dios. Esta es ahora la verdadera adoración. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu, lo que es opuesto a la adoración en la carne, la cual es externa. Es la adoración de los legalistas. Entonces, nuestra identidad como creyentes debe ser comprendida. Somos verdaderos creyentes y somos verdaderos adoradores. Lo siguiente es esto, y nos gloriamos en Cristo Jesús, ¿verdad? La palabra gloriarse significa alardear, jactarse, fanfarronear, presumir. Está hablando de eso. En un sentido negativo era una palabra que Pablo no le gustaba usar. Pero en el sentido positivo la usaba con todo gusto. ¿A qué me refiero? En el sentido negativo es usarla refiriéndose a los hombres. En el sentido positivo él la usaba refiriéndose a Dios. No nos jactamos de lo bueno que somos, dice el apóstol Pablo. No nos gloriamos en nosotros. Solo nos jactamos y presumimos de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Nos gloriamos únicamente en los logros de Jesús, porque eso es lo único que realmente sirve y que vale la pena. Segunda de Corintios 10, el apóstol Pablo también escribe esto. Segunda de Corintios 10, 17, el 18, hablando de estos judaizantes, los malos obreros. Él dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Es lo que hacía Pablo. La máxima gloria de un cristiano está en Jesús y en su obra. Está en la cruz, lo que Él hizo por ti y por mí. Esa es la máxima gloria. Pablo dice también en Gálatas 6, verso 14, Gálatas 6, 14, pero lejos de mí, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, no me quiero gloriar de otra cosa más que en esto, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me has crucificado a mí y yo al mundo. Es muy claro, ¿no? Veneramos a Dios, verdaderamente. Le damos gloria solo a Él. Aborrecemos nuestra gloria propia, la gloria del hombre. Y reconocemos solo la gloria de Dios. Y por último dice esto, verso 3, no teniendo confianza en la carne. ¿Verdad? Eso significa que dependemos totalmente de Jesucristo. No dependemos de nuestras obras, como los judaizantes dependían de la carne. Cuando tú vives así en ese legalismo, como te decía, confiando en tu carne, no vas a encontrar gozo. ¿Sabes por qué? Porque vas a fallar una y otra vez. Y te vas a sentir frustrado, cansado. Ahí no hay gozo. Confiamos en Jesús solamente. Confiar en la carne tiene que ver con un esfuerzo, con los esfuerzos humanos, tratando de conseguir una apariencia piadosa, ¿verdad? Basada en cosas externas. Aún muchos creyentes viven así. Un ejemplo muy claro, el bautismo, ¿no? Le preguntas a alguien, oye, ¿y tú has creído en Jesús? ¿Has nacido de nuevo? Sí, yo ya me bauticé. No me entendiste. Dije que si has nacido de nuevo. No sé si te bautizaste. En el momento en que dicen eso, yo ya me bauticé, es así como, no has entendido nada. Eso es algo externo. Y no es un requisito para salvación. Eso no muestra que eres salvo. Que tengas tu fe de bautizo ahí en tu casa enmarcada y todo, eso no quiere decir que seas salvo. Has creído en Jesús. Has dependido totalmente en su sacrificio, confiando totalmente en Él. Dios está hablando aquí, no teniendo confianza en la carne. Que muchos ponen su confianza en eso. No, yo me bautizo y yo soy salvo. Estás poniendo confianza en lo que hiciste. Cualquiera se puede meter en una alberca y echarse un chapuzón, ¿verdad? Estamos hablando si realmente le has entregado tu vida al Señor, te has rendido a su voluntad, si lo has reconocido como tu Señor. Eso es confiar en Él, no confiar en la carne. Para terminar, acompáñame a Romanos, capítulo 8. Quiero que veamos esta porción de ahí en Romanos. Cuando habla esto de la carne. Romanos 8, verso 4. Me viene diciendo en el verso 3... lo que era imposible para la ley, no, legalismo, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿no? O sea, fíjate lo que está diciendo, lo que era imposible para la ley, que era justificarme delante de Dios, era imposible, ¿por qué? Porque mi carne es débil, porque mi carne no puede lograr nada bueno, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Jesús tuvo que aparecer en la escena, la obra de su sacrificio, para que la justicia de la ley, ¿qué cosa? Se cumpliese en nosotros. Lo que no pudimos cumplir, Él lo cumple por nosotros. Que no andamos conforme a ¿qué cosa? A la carne, ¿verdad? No teniendo confianza en la carne. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Porque es necesario que le adore en Espíritu y en verdad. ¿Estás de acuerdo? Porque los que son de la carne, verso 5, aquellos que están todavía teniendo confianza en la carne, dice, piensan en las cosas de la carne. Y solo están pensando en eso, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No pienses en lo que Dios ya hizo. Y por eso Pablo dice, a mí no me molesta repetirles las mismas cosas. Tienen que creer una y otra vez en lo que Jesús hizo. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. ¿Lo ves? Preocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, Fíjate a qué grado llega. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, no tenemos confianza en la carne porque eso es enemigo de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aunque tú quieras sujetar, ¿no? O sea, tu carne, no puede. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así de sencillo. Un verdadero creyente, un verdadero adorador, es un verdadero dependiente de Dios solamente. Porque no hay otra forma de poder agradar a Dios más que en el Espíritu, por medio de la fe. No hay otra forma. ¿Sí se dan cuenta? Jesús pagó todo. En la cruz Él dijo, consumado es. Completado. Pagado por completo. Y eso, esa frase tan sencilla de Jesús, destruye toda la doctrina judaizante. Jesús no dijo, ya hice mi parte, ahora les toca hacer su parte. Dijo, consumado es, pagado por completo. Y confiamos en eso. ¿Verdad? Confiamos en eso. Y ahí es donde podemos suspirar y descansar. Jesús pagó todo. Y ahí es donde comienza el gozo del Señor. ¿Sí te das cuenta? Pablo dice, gozaos en el Señor. Pero guárdate estas cosas. Que nada de esto, ninguna cosa, ninguna persona, venga y robe tu gozo. Ese gozo estás puesto en el Señor, en verdaderos creyentes y verdaderos adoradores. Así que, gozaos en el Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por bendecirnos una vez más, por tu palabra, Señor, por la comunión. Gracias porque tú nos hablas lo que realmente necesitamos día a día, Señor. Y hoy no fue la excepción. Necesitamos escuchar esto, Señor. Nuevamente, algo que nos has hablado, gozo. Porque tú quieres, Señor, que tus hijos seamos gozosos, que haya gozo en nosotros. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a guardar ese gozo. Que ese gozo permanezca, que sea continuo como veíamos, constante cada uno de nosotros, Señor. Que sea real. Pero como veíamos, eso solo ocurre cuando tenemos una relación vital y personal contigo, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a permanecer en tu palabra. De esa manera vamos a encontrar un gozo verdadero. Ayúdanos, Señor. Que cuando vengan las circunstancias, los problemas, las personas que quieran robar ese gozo, cuando quiera venir Satanás a hurtar ese gozo, Señor, no dejemos que lo haga. Poniendo toda nuestra fe y descansando solamente en tu justicia, en tu obra perfecta en esa cruz, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias por voltear a vernos y ver nuestra incapacidad, nuestra condición miserable, en la cual no podíamos hacer nada bueno por nosotros, Señor. Y es ahí donde fuiste movido a misericordia y nos mostraste gracia, enviando a Jesús a morir por nuestros pecados. Gracias aún porque tu Espíritu Santo es aquel que ha revelado esa verdad en nuestro corazón. Gracias, Señor, por el gozo que tú nos das a través de la cruz. Tú le dijiste a sus discípulos, su tristeza se convertirá en gozo. Y es real, Señor. No importa lo que estemos viviendo el día de hoy, Señor, podemos experimentar ese gozo que viene de ti y que es permanente, Señor. Gracias, Padre. Gracias por recordarnos estas cosas. Gracias porque para ti no es molesto y para nosotros es seguro. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.